Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Nathaniel Adams Cole, más conocido como Nat King Cole, fue un pianista y cantante estadounidense de jazz. En 1958, extendió su popularidad mundial a los países hispanohablantes al grabar algunas de sus interpretaciones en español. Escuchamos con él la canción Quizás, Quizás, Quizás.
Y yo, desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, 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 quizás.
Esfuerzos para resguardar a quienes asisten a una de las celebraciones más importantes que se realizan cada año en Temaztián. El presidente de Colotlán recibió una administración endeudada y así la entregará. La Secretaría de Educación implementa aulas interactivas en todos los municipios de este estado. Preparan una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior. Jalisco registra el primer deceso por influenza. La inflación real en 2017 fue de 12.25%, casi el doble de la cifra oficial, sostiene economista de la UDG. Buscan que crezca cifra de enfermeras con especialización en la entidad. También escucharemos la participación del maestro Luis Ramos en la sección Manos al Jardín. están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Estamos en redes sociales, facebook.com/radioudg.colotlan y Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Autoridades municipales y de Protección Civil trabajan para que la celebración que se realiza año con año en Temastián se lleve a cabo sin contratiempos. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. El 12 de enero se conmemora una de las fechas más importantes para los creyentes del catolicismo en la región, la fiesta del Señor de los Rayos, una celebración que atrae a muchos turistas y peregrinos de diferentes puntos de la República e incluso del extranjero. Por lo cual, las autoridades se preparan con anticipación para que no exista ningún contratiempo ni accidentes durante este día. Así lo explica Guillermo Eduardo Pérez Godina, presidente de Totatiche.
Previo a esta fiesta, con anterioridad nos hemos reunido tanto con autoridades civiles como eclesiásticas, ahí mismo en la delegación de Temastián, en el santuario, para ver, pues sabemos y tenemos conocido pues, la magnitud de esta fiesta y toda la multitud que llega. Estamos en coordinación tanto Protección Civil, Seguridad Pública Municipal de Totatiche y con el apoyo de los municipios de Villa Guerrero y Santa María de Los Ángeles. De igual manera tenemos coordinados con grupos de rescate y también estamos coordinados con Escorpión y Grupo Ares también y tenemos Vialidad. Entonces estamos recibiendo a las personas en las diversas procesiones, vemos que pues todo venga bien, que no haya alguna persona lesionada y de esa manera la coordinación la tenemos prácticamente más ahí en Temastián.
La derrama económica que genera la celebración es tanto para los comerciantes y locatarios del poblado como para los vendedores ambulantes que ofrecen diversos productos y servicios. En esta fecha, agregó el primer edil.
En los negocios de ahí, pues sí hay algún ingreso, pero ciertamente de la mayoría de todos los negocios o comerciantes pues vienen de fuera. Pero sí, de verdad que sí, nosotros en como administración, lo que llevamos los 3 años, nos ha tocado esta fiesta, todo lo que recaudamos en cuestión de piso del para todos los puestos, ese recurso se queda ahí mismo en la delegación para obras de interés que necesitamos, pues se recauda y ahí mismo se queda para sus obras en beneficio de la población.
Por su parte, Osvaldo Nicolás Hernández Arbí, su primer comandante de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, ubicada en Villa Guerrero, comentó que ya hacen lo correspondiente para que la celebración se lleve a cabo de manera pacífica.
Hay algunas peregrinaciones que están dejando hasta este sitio. Les pedimos a todos los conductores que transitan por estas carreteras, por la Federal 23, por la 701, que es la que va hacia Bolaños, y la carretera que viene de Tlaltenango hacia Tolinga también, nos hemos encontrado peregrinos caminando sobre la carretera que conduzcan con mucha precaución. Ellos vienen debidamente escoltados las peregrinaciones con patrullas de vialidad y de seguridad pública. Algunos vienen vestidos con chalecos reflejantes. Hay que respetar pues estas carreteras, no conducir con el exceso de velocidad, considerando que en algún momento se pueden encontrar con esta peregrinación y para no ocasionar algún accidente.
El comandante de Protección Civil hizo un llamado especial a las personas que van caminando por el monte o las barrancas para que extremen precauciones y tengan especial cuidado con encender fogatas, ya que estas podrían provocar un incendio forestal. Alertó además de la presencia de animales ponzoñosos que puedan encontrarse durante su trayecto. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues es una movilización importante por la cantidad de personas que acuden a Temastián. Y bueno, todas las que vienen de paso por Colotlán, que se hospedan aquí en el Centro Social, no sé si aparte de este lugar sigan acudiendo a otro para pasar la noche, pero bueno, es una cantidad impresionante de gente, hay que circular con mucha precaución, son camiones y camiones, personas también en carros particulares, y bueno, para todas aquellas personas que acuden a las festividades, pues atender las recomendaciones de Protección Civil para evitar cualquier situación que tenga que lamentarse.
Que incluso no nada más es en prácticamente Temastián, sino pues no, no. Todos los alrededores.
O sea, a eso me refería,
hoteles con que aquí se preparan, se incluso locatarios, comerciantes.
Claro, claro.
Que de repente pues sí es una derrama económica que llega a toda la región, ya que pues sí atrae bastantes turistas de la República, incluso del extranjero.
Por supuesto, es muchísima la gente, ¿no?, que se ve transitar por estos días. Yo creo que ya toda la semana, y no sé si un poco antes, se ha estado viendo pues el paso de estos peregrinos, y sí, hay que tomar medidas en todos los sentidos, los comercios estar preparados para atenderles con lo suficiente, y bueno, en el caso de quienes los reciben, ya sea en hoteles o las administraciones municipales que les ceden algún espacio, pues también todos los movimientos que esto implica. Pero bueno, aquí lo importante ahora es tomar medidas, sobre todo para aquellas personas que transitan hacia Temastián, para evitar cualquier accidente.
Sí, incluso comentaba el comandante que pues de repente el estado de las carreteras pues sí propicia para que pueda ocurrir,
claro,
un accidente,
claro.
Entonces pues tomar precauciones para las personas que van a pie pues también, porque sí, pues es época de secas, donde pues prácticamente la hierba fácilmente puede propiciar a un incendio forestal. Entonces pues mucho cuidado con encender fogatas, igual los animales ponzoñosos, y pues para las personas que ya están ahí también el cuidado de las personas mayores y también de los niños.
De los niños, y en el caso de los niños no perderlos de vista, entre tanta gente debe ser muy común que se les pierdan. Así que más vale pues poner atención, tener mucho cuidado, ¿no? Gonzalo, te agradezco los detalles de esta información. Hacemos un corte, regresamos con más. Al regresar en señal informativa, el presidente de Colotlán recibió una administración endeudada y así la entregará. Y la Secretaría de Educación implementa aulas interactivas en todos los municipios del estado.
En un momento regresamos a señal informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 12 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Antonio, Arcadio y Benito. En 1707, en la ciudad de Zacatecas, de la entonces Nueva España, el religioso Fray Antonio Margil de Jesús funda la ermita de Nuestra Señora del Carmen, hoy Museo Guadalupe, el segundo más importante del país dedicado al arte virreinal. En 1976, muere la novelista británica Agatha Christie, la reina del crimen, autora de más de 70 obras, entre las que sobresalen Crimen en el Expreso de Oriente y La muerte de Roger Ackroyd. Nace el 15 de septiembre de 1890. 13 de enero, festejarán su santoral Hilario, Remigio y Verónica. En 1916, muere el militar y dictador mexicano nacido en Colotlán, Jalisco, Victoriano Huerta, quien es considerado el principal conspirador contra el presidente Francisco I. Madero. Nace el 23 de marzo de 1845. En 2006, muere el maestro José Raúl Anguiano Valadez, pintor jalisciense. Enfocó su obra en el México rural e indígena, sus fiestas, tradiciones y religión. El maestro pintó los paisajes, los habitantes, los campesinos y peones de los ranchos. Él quería pintar a México.
Mañana el dólar se compra 18 pesos con 22 centavos y se vende 19 pesos con 47 centavos. El euro se compra 21 pesos con 62 centavos y se vende a 24 pesos con 14 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Música.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. El presidente de Colotlán, a pesar de su compromiso de no endeudar al municipio, al término de su gestión dejará un pasivo de 5.5 millones de pesos para Colotlán. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. De aprobarles un financiamiento más para sustituir las luminarias en Colotlán, un proyecto que tienen pendiente, Armando Pinedo Martínez dejaría un pasivo de 20 millones de pesos a su sucesor, tomando en cuenta los 5.5 millones que ya recibió para adquirir camiones de basura y una retroexcavadora. Sin embargo, considera que las acciones emprendidas y la finalidad que perseguían representan un beneficio que podría ser aprovechado en futuras administraciones.
Esta posibilidad la vimos desde un principio y estuve realmente primero porque me tocó acomodar unas finanzas y hubo ciertas limitaciones que todavía seguimos teniendo para poder hacer algunas acciones, pero realmente ya era urgente. La gente va a ver el ahorro o va a ver el servicio que puede prestar y lógicamente para eso pues hay que desembolsar un poco. La intención es que la deuda pública no aumente más de eso.
La carga financiera que recibió producto de los adeudos con proveedores y procedimientos laborales en contra del ayuntamiento son aspectos que complicaron su primer año de gestión, una situación que se propuso no replicar, aunque logró su objetivo paulatinamente, reconoce.
Lo otro que pudiera decir, que pudiera dejar, que fue lo mismo que de la parte que yo heredé, son los laudos que tenemos en el municipio por alguna controversia laboral que hubo con anteriores empleados. Eso lo estamos tratando de solventar conforme la obligación del asunto, del juicio que tiene cada persona, y lo hemos estado tratando de solventar. Creemos que lo que está para este año, con las acciones que se están haciendo, podemos solventarlo. Pero las que ya quedan más hacia adelante, pues ahí sí tendrían que seguir buscando alternativas, y si así lo quieren, pues les podemos decir cómo le estamos haciendo para que siga con esa posibilidad de que no haya algún inconveniente más o cargo más a las finanzas del municipio.
A unos meses de que culmine su gobierno, continúan padeciendo la escasez de recurso financiero y recurriendo al crédito con proveedores. Sin embargo, afirmó que tienen el firme propósito y el presupuesto proyectado para saldar dichos compromisos.
Yo espero que no se dé, y así lo hemos estado platicando los directores, de ir dejando las finanzas complementadas y pagadas las facturas para que no haya ningún problema. Y lógicamente, a finales del año siempre hay por ahí situaciones de que hay poco ingreso y el gasto sigue siendo el mismo, pero bueno, se está presupuestando un proceso operativo del ayuntamiento donde no lleguemos a ese grado, y yo espero que así suceda, ¿no?
Edil lamentó que las condiciones financieras les hayan impedido atender en su totalidad las demandas de la población. A pesar de ello, reconoce que las acciones emprendidas durante su gobierno se ejecutaron con la intención de resolver en gran medida las necesidades más apremiantes, Ana Cristina. Y bueno, pues esto es con relación a esas acciones que definitivamente no impidieron que el municipio vaya a quedar con esta deuda. Ahorita son 5.5 millones, hay que recordarles pues a la audiencia que nos referimos al crédito que solicitaron para adquirir camiones y la retroexcavadora que ya se tiene. Y bueno, también existe este otro proyecto de pedir un nuevo financiamiento ahora de 14.5 millones de pesos para cambiar las luminarias. De ser así, de concretarse esta nueva acción, bueno, pues serían 20 millones. Y con todo ello, el presidente considera que esto representaría más que una carga, pues un beneficio de acuerdo a cómo ellos hicieron sus planeaciones, ¿no? Pero también está esta otra cuestión de los laudos, que en eso reconoce, bueno, pues no se pudo hacer mucho al respecto. Se han atendido las sentencias pues que salieron durante estos años de administración, pero sin duda pues todavía queda una lista considerable, ¿no?, de procesos legales.
Recuérdame de cuánto era la deuda que se tenía cuando inició la administración.
No tengo la cifra exacta, pero eran alrededor de 9 millones.
9 millones, y entonces ahora sería...
Ahorita tiene
algo
5.
De eso se ha... Bueno, lo relacionado con los laudos, ¿no? Es, ajá, lo que se ha tenido que liquidar.
Exacto, y también en un principio parte de lo que ellos habían recibido era la cuestión de deudas con proveedores, eso también se pagó. Hay que recordar que en el primer año tuvieron que solicitar adelanto de participaciones y también créditos para poder atender como esas necesidades más apremiantes. Uh-huh. Entonces, son esas opciones en las que han tenido que solicitar una deuda para pagar otra y
claro,
con esas acciones,
claro.
¿No? Ahorita hay que puntualizar, no se deben los 20 millones de pesos, son solamente 5.5 millones porque esos son los que sí les aprobaron y los que sí han utilizado. Lo otro es una alternativa de que ellos tienen pendiente para cambiar las luminarias en caso de que les aprobaran estos 14.5.
Muy bien, entonces sí puntualizar, es importante creo puntualizar que sí se han hecho pagos de ese adeudo que heredó esta administración de 9 millones aproximadamente, varios de ellos relacionados con pues las demandas que hicieron trabajadores que fueron despedidos, los laudos laborales, que bueno, se tienen que atender de manera inmediata y que también hay que ver de dónde sale el recurso, ¿no? Y por otro lado, pues la adquisición de nuevos equipos, en este caso camiones y recolectores de basura y la retroexcavadora, que por supuesto es un costo elevado. Estamos hablando de 25 años o de cuánto para pagarlo.
No, son 10 años.
¿A 10?
Ajá. Los 5.5 millones de pesos que ya les aprobaron y que, insisto, ya se gastaron, son para pagarse a 10 años. El caso de que sí tuvieran que recurrir a este otro financiamiento, también serían 10 años.
10 años de cada uno. Perfecto, Lupita. Pues bueno, así las cosas que nos comparte el alcalde municipal de Colotlán. Muchas gracias por la información. Vamos con otros asuntos. La Secretaría de Educación implementa aulas interactivas en todos los municipios de la entidad. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Desde el 2013, con la intención de hacer frente al rezago educativo e impactar directamente en la adquisición y desarrollo de habilidades digitales que coadyuven a la mejora académica, se han implementado aulas interactivas en todo el estado, siendo la zona norte una de las regiones en donde más impacto ha tenido este proyecto, comenta Juan Carlos Bonilla Rubalcaba, director general de Tecnologías de la Información en la Secretaría de Educación Jalisco.
La zona norte ya la hemos avanzado durante otros ejercicios, de hecho avanzamos ya notablemente. Ya tenemos alrededor de 163 aulas instaladas en 42 escuelas, que es prácticamente el 100%, ya que solamente nos hace falta una escuela en Bolaños de equipar. Este modelo educativo, este programa, solamente está orientado a aulas de secundaria, nivel secundaria, ¿sí? Por lo que no es la totalidad de los niveles. Preescolar y primaria tienen otros programas de tecnología, pero en el caso de secundaria, todas las aulas están siendo equipadas con aulas interactivas.
Esta tecnología generará una herramienta complementaria para los docentes y una manera más dinámica para aprender por parte de los alumnos, añadió Bonilla Rubalcaba.
La aula interactiva ha sufrido una evolución durante varios años. Al principio, en el año 2013 y 2014, se instalaban lo que eran pizarras interactivas. Iniciamos con pizarras que contaban con capacidad para soportar 5 toques, después aumentaron a 10 toques y después ya actualmente, bueno, hay multitouch. Además, se entrega una computadora por maestro, por aula, en cada salón de clases. Se hace una instalación con un cableado eléctrico y se proporciona un proyector. Para el año 2015-2016 y actualmente, cambiamos el modelo de pizarra interactiva por proyector interactivo. Lo único que cambia es trasladamos la electrónica hacia el proyector, lo que hace que el pizarrón sea una superficie totalmente plana, la cual puede servir también como pizarrón de plumón, lo permite, pero el elemento electrónico está dentro del proyector.
La zona norte, al ser una de las más alejadas y marginadas del estado, les ha representado un reto mayor, ya que en muchos de los lugares a donde han llegado estas aulas, el servicio de internet es escaso y también la infraestructura de algunos inmuebles, tal es el caso de los municipios de Bolaños y Mezquitic.
La problemática, bueno, se puede hablar de muchas, ¿no? Desde el tema eléctrico, suministro eléctrico, tenemos que equipar las aulas con protección, con baterías, o el tema de los altibajos de corriente eléctrica. Problemas, obviamente, de internet. Hemos tenido por allá, bueno, la mayoría de las escuelas se conectan de satelital y en tiempos de lluvia, cuando está nublado, tenemos las bajas de conexión. Y lo que se hace es, todas las computadoras van precargadas ya con contenidos educativos. Se entrega una suite para los 3 grados, para todos los bloques, ya con contenido precargado, el cual no se tiene que descargar de internet y el cual no requiere comunicación con internet, así como toda la biblioteca de, en el caso de telesecundarias, de televisión educativa, ya descargada sus textos en modo PDF. Entonces,
mientras tanto, se continúa a la espera de los resultados que arrojen las evaluaciones próximas a realizarse en el mes de marzo, para saber las diferencias que han implicado la instalación de estas aulas y si han ayudado a mejorar la calidad educativa y el aprovechamiento de los alumnos y de los docentes. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho la información, Gonzalo. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Volvemos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Hacer dieta le funciona mejor a las personas con más familiares obesos. Todo el que haya hecho dieta alguna vez, seguro que se ha preguntado, ¿por qué hay gente que obtiene mejores resultados que el resto? Las causas pueden ser diversas, pero ahora los resultados de un estudio realizado por la Universidad de Harvard han descubierto una de ellas. Y la razón es que las dietas surten más efecto en aquellas personas que tienen un historial de obesidad en su familia. Los investigadores realizaron su estudio con 14.000 personas, a las que les realizaron un seguimiento durante 20 años. Y lo que observaron es que los beneficios de hacer dieta eran hasta un 70% mayores en aquellas personas que mostraban una predisposición genética hacia el sobrepeso. Desde hace 10 años, se ha descubierto más de 100 genes vinculados de algún modo con la obesidad, pero este es el primer estudio que apunta a que esa maldición genética también puede tener su lado bueno, y es el hecho de que las personas con esa predisposición a aumentar de peso son también las que más se benefician de llevar una alimentación saludable. Por supuesto, los investigadores consideran que también hay factores psicológicos que pueden influir en este resultado, y por eso no descartan que muchas personas con tendencia a la obesidad se tomen más en serio el llevar una dieta rigurosamente saludable que aquellas otras que no tienen ese problema. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias a quienes permanecen en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán desde muy tempranito, y por supuesto saludamos a quienes se van integrando a esta transmisión. Por cierto, un saludo para los ponchados ahí en Ramón Corona y Juárez, que bueno, no sé si todos los días, pero de repente me comentan que están en sintonía de esta frecuencia, así que un saludo para todos ellos, en especial para Poncho. Y bueno, en otros asuntos, Jalisco registra el primer deceso por influenza. Isaura López Villalobos nos presenta la nota.
En el primer trimestre de la temporada invernal se registra el primer deceso por influenza y 14 personas diagnosticadas con el virus. El secretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen, sin dar más datos, informó que el fallecimiento se registró en diciembre y al parecer la persona padecía de varias enfermedades, lo que pudo haber complicado su salud.
En lo que se refiere al año pasado, pues tuvimos un lamentable fallecimiento en la segunda quincena del mes de diciembre, un fallecimiento que nos reportó el Instituto Mexicano del Seguro Social de una persona que tiene una serie de comorbilidades característicamente asociadas propiamente a diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad cardiovascular, pero fuera de eso, la tendencia que tenemos en este momento, en la semana de la semana 40 al 2017, es de 14 casos de influenza.
Con relación a enfermedades respiratorias agudas, mencionó que en comparación con el periodo invernal 2016-2017 hay una disminución de 7% y en neumonías de 14%. De octubre a la fecha se registran a nivel nacional 735 casos positivos de influenza. De octubre a la fecha se registra a nivel nacional 735 casos positivos de influenza y 9 decesos, de los cuales uno fue en el IMSS Jalisco. Señal Informativa, Isaura López Villalobos.
Una pequeña corrección, los ponchados están en la esquina de Obregón y Juárez. Era nada más para ver si estaban atentos. Ya acá ya vi que alguno de los compañeros sí, y bueno, ya hago la aclaración. Y el saludo nuevamente. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. Buscan que crezca la cifra de enfermeras con especialización aquí en el estado. Escuchemos a Ignacio Pérez Vega con este reporte.
30% de las 2,780 enfermeras que laboran en los hospitales civiles de Guadalajara cuentan con una especialidad, informó el director de los nosocomios, Héctor Raúl Pérez Gómez. Por ello, la idea es que esa cifra se incremente en todo el sector salud, una opción para que el personal de enfermería de hospitales públicos y particulares se actualice es el 7º Congreso Internacional de Enfermería, que se realizará del 22 al 24 de febrero en Expo Guadalajara. Gema Ángel Pérez, presidenta del Congreso Internacional de Enfermería, organizado por los hospitales civiles, explicó lo siguiente.
En cuanto a el porcentaje de personal, de personal profesional de especialización es el 30%. El 30% de personal, y quiero decirles que la enfermera está al día preocupándose por su actualización. No se estanca en nada más a lo que va a trabajar, sino que busca esa formación.
Por su parte, el director de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que hay un déficit de enfermeras en México, ya que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos hay 11 enfermeras por cada 1,000 habitantes, mientras que en el país hay 2.5 enfermeras por cada 1,000 habitantes.
El promedio de los estados que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos cuentan con 11.1 enfermeras por cada 1,000 habitantes. México cuenta con solamente 2.5 enfermeras por cada 1,000 habitantes. Es decir, estamos aproximadamente a una cuarta parte de lo que es el promedio, al menos de los estados que conforman la OCDE.
En el caso de Jalisco, el índice es un poco más alto que el promedio en México, ya que hay 3.3 enfermeras por cada 1,000 habitantes. Los hospitales civiles cuentan con 2,784 enfermeras y enfermeros, de los cuales 900 tienen una especialidad, y en este momento 45 estudia algún posgrado. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y partidos políticos en Jalisco pactan acuerdos de seguridad y legalidad en proceso electoral. Celia Niño nos presenta la nota.
Derivado de la primera reunión de la Mesa Permanente de Trabajo y Coordinación instalada este jueves para pactar las rutas y acuerdos en materia de seguridad en el proceso electoral 2018, los líderes de los partidos políticos PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano esperan que se construyan los acuerdos suficientes para que las elecciones ocurran en medio de un ambiente de seguridad y legalidad. Sin embargo, el dirigente de los diputados de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, enfatizó en la ausencia de documentos o evidencias físicas de cómo el Ejecutivo hará para cumplir con la seguridad en el proceso electoral.
El gobierno no presentó ningún documento, ningún programa, pero bueno, nosotros lo tomamos como un comienzo, como un inicio. Esperamos para la siguiente reunión ya haya una base que los distintos actores políticos podamos evaluar y que sobre todo podamos tener las garantías de que se van a atender nuestras demandas en el proceso electoral.
El dirigente estatal del PRI, Héctor Pizano, confía en que cada actor involucrado en esta mesa aporte las herramientas necesarias para que el trayecto electoral ocurra de la mejor manera posible.
y que busquemos reforzar en el ámbito de nuestras diferentes competencias esa colaboración para que las autoridades cumplan con su labor, tanto electorales como las de gobierno, así como también los partidos políticos, con corresponsabilidad le abonemos a que haya un clima de tranquilidad, que no haya confrontación y sobre todo, insisto, a que podamos tener muy claro que todos jugamos un papel importante en abonarle a la tranquilidad de este estado.
Al concluir la primera reunión de esta mesa permanente, el líder estatal del PRD, Víctor Hugo Prado, celebró la voluntad política reunida con el fin de mejorar las condiciones hostiles con que inició el proceso electoral de 2018, donde ya se han registrado 2 asesinatos a actores políticos, y solicitó que para la próxima reunión ya se tenga lista una radiografía de las condiciones de seguridad en el estado.
Entonces me parece que el avance es significativo, aunque todavía no hay una propuesta acabada de trabajo, sí en principio nos pareció fundamental que todos hubiéramos expresado nuestra voluntad para que esto se pueda conducir en paz, con tranquilidad, con seguridad, y eso es lo que avanzamos. En próximas mesas iremos desahogando una agenda más acabada.
En el caso del dirigente de la fracción panista en el Congreso local, Miguel Ángel Monraz, advirtió que esta primera reunión no debe quedar en buenas voluntades, sino en acuerdos claros para que el proceso de elecciones sea seguro, pero no solo para los políticos, sino para la población en general.
Lo que estamos nosotros pidiéndole al gobierno del estado y al gobierno federal es que se tomen acciones contundentes, que esta reunión no quede solamente una reunión declarativa a raíz de los acontecimientos que hubo hace algunos días, y que empecemos a tomar decisiones que realmente mejoren la seguridad y que permitan que el proceso electoral se lleve de manera eficiente, de manera segura para cada uno de los aspirantes, pero sobre todo que haya seguridad a quienes vivimos en Jalisco.
Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Celia Niño.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su sintonía. ¿Quieren evitar los 797 incendios forestales que se registraron en Jalisco durante 2017? Ignacio Pérez Vega nos presenta los detalles.
Ante la próxima temporada de estiaje, se estableció una estrategia para prevenir incendios forestales en torno al bosque La Primavera y en el estado, y blindar las zonas habitacionales más próximas al área natural, los fraccionamientos Bugambilias y Pinar de la Venta. La Comisión Nacional Forestal vaticina un año complicado, sobre todo por el antecedente de que en 2017 se vivió el año con mayor afectación en la historia reciente de Jalisco. La secretaria de Medio Ambiente Estatal, Magdalena Ruiz Mejía, informó que en 2017 hubo 757 incendios forestales con 190,000 hectáreas afectadas de bosques.
Y de ahí, el 2017... con 757 incendios con el rango de 190,000 hectáreas. Nuevamente, el estado de Jalisco, somos realmente un estado muy privilegiado porque estamos en un proceso de transición biogeográfica planetaria. El 60% del territorio es forestal, pero tiene diferentes tipos de bosques. Y la situación biogeográfica hace que Jalisco sea muy vulnerable en el tema del cambio climático.
Marciano Valtierra Azotla, director del organismo público Bosque La Primavera, dijo que para tener éxito en la prevención y el combate de incendios es obligada la coordinación entre los 3 niveles de gobierno.
Como ustedes saben, este año se presentan predicciones muy complicadas, de escenarios muy complejos en términos de incendios para la primavera, y es por eso que exige, digamos, un nivel alto de coordinación en los 3 niveles de gobierno.
Por su parte, Alfredo Martín Ochoa, director de Ecología del Ayuntamiento de Zapopan, explicó que ya se realizaron trabajos para establecer guardarrayas y líneas negras y con ello asegurar que en caso de alguna conflagración el fuego no llegue al área de viviendas. El funcionario advirtió que se encarcelará a quienes generan incendios en forma intencional.
Y hay que dejarle claro
a todos estos delincuentes ecocidas que nos están provocando los incendios, que va a haber consecuencias. El año pasado, en los incendios que se provocaron, Zapopan presentó una serie de denuncias ante PGR, la Fiscalía, la Profepa, etcétera, presentando incluso evidencia documental de todos los peritajes que acreditaban la provocación de estos incendios.
La Comisión Nacional Forestal cuenta con 139 combatientes de incendios, 14 brigadas, 14 vehículos y 3 camiones especiales que pueden entrar a la zona de fuego. El Ayuntamiento de Zapopan tendrá disponible el helicóptero Tlaloc. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al
jardín. Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Buenos días. Aquí, Colotlán, ¿cómo da de qué hablar?
¿Por qué? Platíquenos.
Escuché
por qué.
El programa sobre la población canina.
Ah, el día de ayer, en diálogo comunitario.
Sí, bueno, me llama la atención en función de que también tenemos una escasa población forestal urbana, ¿sí? Pero tenemos una gran población canina. Y así como la población canina no es atendida por sus propietarios, pues también la población urbana forestal.
Claro.
Y ahorita que escuchaba la intervención de Pérez Vega, sí hay un problema bastante severo en función de que la gente no entiende o no quiere aceptar, o está muy ocupada. Bueno, los árboles necesitan atención y necesitamos propagar mucha planta. Hablamos alguna vez de lo que es el cambio climático y los ajustes ambientales, y pues nos afectan bastante, ¿no? Ahorita estamos en un invierno pasivo, pero de pronto tenemos expresiones muy violentas que acaban con la flora. Y coincidiendo, por ahí buscándole, aparte de los perros, me encontré una ocasión, por ahí te hablé de que, porque así es, ¿no? La mitología griega no es que confundiera, sino que no se explicaba por qué los árboles se movían tan fuertes cuando hacía demasiado aire, lógico. Y cobraban sus efectos, derribando y cayendo sobre las entidades vivas que estaban a su alrededor. Entonces se convirtieron en agentes o en seres míticos, ¿no? En gigantes. Y también nosotros, nuestra cultura, según los traductores del náhuatl, tenemos esa visión. Los mexicas, ellos encuentran o saben que existen cada periodo, así como nosotros clasificamos la evolución geográfica a partir de las heladas y los deshielos y demás, ellos tienen 1, 2, 3, 4, hasta el quinto sol, ¿no? Y tienen una ciudad que se llama Tomuanchan, donde los árboles vivían muy en paz, ¿sí? Uh-huh. Salvo que llegamos nosotros, los empezamos a utilizar para hacer nuestras viviendas y protegernos de las inclemencias del tiempo, pero ellos se desquitaban, ¿no? Nos volvían árboles. Lo relaciono con aquello de que vas a derribar un árbol y de los metros cúbicos que implique ese árbol es el número de árboles que vas a devolver. Uh-huh. Tocaba el punto de los ecocidios. Uh-huh. Sé que hay obra pública, sé que hay proyectos urbanos de corte particular y que son bonancibles para el que los vende, pero hay que reforestar, ¿no? O sea, ya lo que está dado al interior de la ciudad, una ciudad que hace 400 años inició, bueno, pues está bien, hay que entenderla, ¿no? Hay que preocuparnos por el interior de las viviendas y recuperar los posibles espacios donde se pueda reforestar para mejorar el ambiente urbano. Pero estas zonas donde se van a construir nuevas edificaciones, hay que ir previniendo. Tenemos también el caso de la obra pública, el rastro específicamente, creo que existe hasta un amparo contra ese ecocidio. Uh-huh. Probablemente.
¿En donde se está construyendo el rastro?
Sí, hay una gran cantidad. Bueno, se derriban plantas, es algo, lo había comentado la sesión anterior. es importante que se derriben para que se construya. Más que importante, pues es una situación necesaria, pero hay que restituir.
Exacto.
Sí, hay que restituir, así como hay que encargarse de los perros que sacan a desayunar, sobre todo los martes y los sábados, porque ese día van los desechos alimenticios y demás.
Claro.
Y es cuando sí. La gente, órale.
Los miércoles y sábados.
Miércoles y sábados. Los animalitos están condicionados, no es necesario que el patrón les abra la puerta, aunque ya se las abre porque ellos empiezan a querer salir.
Claro.
Al aroma en que despiden esas cosas en la calle. Uh-huh. Y la visión que estamos teniendo, ¿no? Que nos está generando ese tipo de manejos. También en las plantas que están sembradas, la gente llega y avienta basura, ahí la deposita, cuando debiéramos limpiar y agregar un poco de agua, ¿no? Uh-huh. Y no le podemos seguir adjudicando a la administración municipal la responsabilidad de que todo esto lo resuelva. Creo que nos escuchan mucha gente. Y dentro de los comentarios que se dan, pues hay que entrarle, ¿no? Hay que entrarle. Y ahora, este invierno, espero que así siga. Es tolerable. Porque ya está dando lugar a muchos rebrotes en plantas nuevas.
Sí,
sí.
Me di cuenta.
Sí.
Y en esos casos, si permanecen las temperaturas como hasta hoy, creo que no habría tanto problema.
Ningún problema, no, tendríamos una primavera fabulosa.
En caso de heladas,
y pues se acaba.
¿Cómo le hacemos?
No, pues hay que proteger. Así como estamos viendo aquí esas mantas, esos pellones que cubren las plantas en el jardín del campus, hay que acercar, no eso, porque además es costoso, pero algo más efectivo son los cartones.
Los cartones, me decía.
Un poquito a distancia del follaje. Sí, no hay de otra y además...
Sin aplastar la planta.
Sí, no, porque sí hay conductividad, pues de alguna manera se enfría la superficie que los cubre y puede afectar sobre todo a los brotes nuevos y a la flor. Ahorita el durazno ya me está dando mucha flor, espero que...
¿El durazno?
El durazno, están preciosas las flores. Y el guayabo también ya empezó a querer rebrotar. Espero que sí los protejamos, los que tengan... en sus casas, igual invitar a que, como no hay espacio ya, por lo que hemos comentado, de acuerdo a la distribución de las viviendas antiguas, vámonos a las macetas, ¿no?
Claro.
Entre hortalizas y frutales. Se puede, hay posibilidades, las semillas y las siembras a tiempo germinan.
Brotan. Que dijo que ya era momento, ¿no?
Sí, ya.
De sembrar.
Sí, hay que darle ese tiempo de... En este tiempo de letargo hay que generar la humedad y, bueno, el espacio con la temperatura básica empieza a estimularla. Claro que si quieres algo más preciso, pues te esperas, pero como que hay problemas de adaptación física de la semilla o biológica. Cuando es sembrada en, por ejemplo, primavera-verano, nace por las temperaturas, pero cuando choca nuevamente con otoño-invierno es muy sensible. Como que no aprendió,
claro.
O sea, no se adapta, sí, y esas son las cuestiones, ¿no?, de los hombres árbol, disculpe que me regrese, que todos debemos de concebir a esas entidades vivas como tales, ¿no?, parte de nuestra vida cotidiana, y darles, no hablemos de cariño ni platicar con ellos, simplemente dar la atención que necesitan, un poquito de agua, hay que limpiar las ramas muertas, hay que retirar las hojas, y si hay posibilidades, pues acercar algunos nutrientes, ¿no? Fertilizantes.
En este momento en el que ya están esos brotes de las plantas, ¿conviene volver a fertilizar o hasta que pase el invierno?
Hay que remover. No, puedes volver a fertilizar. Si no has fertilizado, porque si también lo haces con mucha frecuencia, puedes afectar la planta. O sea, la excedes, valga la expresión, la intoxicas, ¿no?
¿Y entonces cuál sería el periodo razonable para no intoxicarla?
Bueno, es al principio del otoño. Cuando cierra verano, pudieras hablar de cada 90 días,
okay.
O de cada 180 días, primavera-verano, otoño-invierno. Sí, remover la tierra a una profundidad promedio de 20 centímetros, perdón, mínimo, y aplicar el fertilizante y regar en abundancia. Y luego ya seguir con los periodos de riego normales.
Perfecto.
Si tienes acceso a... fertilizantes de corte foliar, que son las que se disuelven en el agua y se aplican con algún atomizador o alguna aspersora ya también hacerlo, ¿no? Viene la poda de los rosales. Es importante ahora, no... Los rosales es una planta que la puedes podar todo el año y hacer cortes y vuelve a rebrotar y a rebrotar, pero si quieres tener algo abundante y un periodo amplio de floración, que todo lo que es primavera, verano, pues en febrero.
Es cuando conviene hacer las podas.
Todo el mes de febrero. Son muy ágiles esas plantas y más si las tratas adecuadamente. Igual no dejarlos muy zancones, dijo la señora. Sí, hay que dejar 20 centímetros máximo entre el tallo y la rama que vas a dejar para el rebrote, ¿no? Y también orientarlos. Si están muy abiertas las ramas o en sentido horizontal, pues también quitarlas y solo dejarlas que van hacia, hacia arriba en sentido vertical. O solo que si lo quieres, pues así lo dejas.
Exacto. Sí, ahí ya depende un poco de nosotros, ¿no?
Claro.
Como lo queremos,
como lo quieras,
vamos ayudándole a la planta.
En efecto, a procurar que los cortes sean con algo bien afilado para que no dejes fisuras, astillamientos, y de preferencia que sean de tipo sagital, o sea, diagonal, ¿sí? Y si tienes por ahí alguna pintura de uso vinílico para exteriores, o para interiores, pero que sea para muros, dale una pasadita. O cera campeche.
¿A qué parte? ¿Al corte, los tallos?
Sí, donde cortas.
A la parte que se
podó, sellas. Ahí sellas, con eso puede ser.
Ah, ¿no le genera daño?
No, en absoluto. No, pronto entra en un proceso de secamiento, pero lo único que haces es que evitas que posiblemente entre alguna ovopositación, algún insectito.
Ah, ok, y esa es la finalidad.
Esa es la finalidad. Si tienes cera campeche, pues una pasadita para bloquear. Y listo.
Perfecto.
Esas son las formas de, no sé, pues estamos expuestos y abiertos aparte a cualquier pregunta. Estamos preparando un evento de reforestación con plantas frutales por algunos perímetros de la localidad, con jóvenes alumnos o compañeros, amigos, que han estado siendo informados de este evento, pero lo vamos a hacer hasta que inicie el semestre.
Ya bien.
Que la población se mueva un poquito más, porque todavía esta semana, dicen algunos alumnos, ¿cómo que hasta el martes? Y le contesta, ¿de qué te preocupas? Otro día más de vacaciones.
¿Qué tal? Sí. Muy bien, maestro, pues muchas gracias por su participación. Agradecemos sus aportes, a consideración, por supuesto, de toda la gente que nos sintoniza. Cualquier duda la pueden hacer llegar a través de Facebook o a través directamente de la página Manos al Jardín que tenemos en Radio Universidad y que administra el maestro Ramos. Los teléfonos también, 992-4233-01800-701-9999. Cualquier duda, sugerencia, con mucho gusto se le puede dar seguimiento. Maestro, que tenga un excelente fin
de
semana.
Gracias, Cristina. Estamos en comunicación.
Gracias, amigos de Facebook. Nos despedimos de ustedes. Y también gracias a todos nuestros radioescuchas por el favor de su atención. Les recuerdo que a las 22 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán, pero además es un viernes muy musical. A las 5 de la tarde tenemos House Radio, a las 6 Moods de Colotlán, a las 7 tenemos Acústica Global en su viernes de metal. Y este fin de semana hay partido de Leones Negros, que también vamos a estar transmitiendo. Recuerde que nosotros, transmitimos contra potros, me dicen, transmitimos estos partidos por todas aquellas personas que son fanáticas del fútbol y que además apoyan a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. ¿A qué hora es el partido? A mediodía el sábado. ¿El domingo? Ok, ahí está, para quienes quieran sintonizarlo. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.